contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su resumen 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita del relevista taponero cubano Raizel Iglesias. Justamente eso fue lo que pasó. Esta madrugada, el cubano Raizel Iglesias retiró a los tres Yankees que vio, ponchando a dos de ellos para lograr su rescate número 28. Vamos a hablar de eso dentro de poco. También es la emisora favorita de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. The name of the game. Y como si fuera poco, hay un equipo que está escuchando Radio Martí en este momento, se llaman los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué? Porque esta noche los Dodgers tendrán la oportunidad de verse a solamente medio juego detrás de los Gigantes de San Francisco en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Así que Juan, ponme algo. Ahí está la corneta. La corneta, que significa que alguien está a punto de despojar a alguien por el primer lugar de una de las divisiones del béisbol de las grandes ligas. Damas y caballeros, tenemos un show repleto de acción deportiva. Desde el Doral, Florida, con muchísimo gusto, les habla José Pepe Lacayo. ¡Doblete y el tron! Pepe, 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 por ahí viene
Pepe, 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 por ahí viene Pepe. El Pepe. El Pepe.
Damas y caballeros, en el estudio tenemos esta noche al productor y cuarto bate del equipo, Alejandro Zayas Bazán. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, el hombre que siempre da mucho más. Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra en mala hierba, nunca muere. Damas y caballeros, desde Kendall, Florida, nuestro propio olímpico, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Muy bien, para que la gente vaya apuntando en Cuba, el plan de batalla para hoy, tenemos una tonelada de MLB, béisbol de las grandes ligas. Tenemos otra tonelada de balompié, fútbol, soccer. Se van a celebrar en los próximos 6 días más de 200 partidos clasificatorios a la Copa Mundial de Fútbol, ¿ok? Especialmente en la CONMEBOL, en Europa y en la CONCACAF. Después la sección de Put Me In Coach para contarles lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Después de regresar de los mensajes Talking Baseball, la sección olímpica y por último los sultanes del swing y en la rotación de picheo. Hoy le toca a Omar Tigres desde el Vedao. Así que todo esto y muchísimo más. Y le estoy avisando desde ahora a un socio mío, okay, que se llama Jesús Trujillo, que mañana vamos a tener 2 invitados de Cuba, porque mañana Rafael me deja solito en este programa de 1 hora. Sí. Así que le vamos a dar la bienvenida. ¿Viste, Rafael? ¿Viste? Oye, la
verdad. Ay, acostúmbrese. No, sí, Jesús Trujillo sabe que me va a reemplazar a mí mañana. ¿Ok? Está calentando el brazo desde hoy, porque todos esos son lanzadores de primer orden los que tenemos en Cuba nosotros. Es si verdad, Cuba tuviera esos lanzadores, otro gallo cantaría.
Es verdad. Así que mañana, Sayapasán, al final de la primera media hora vamos a tener a Jesús Trujillo y al final de la segunda media hora vamos a tener a un fanático de los Yankees, el número uno de toda la provincia de Villa Clara, Michel Fleites. Así que ya desde ahora, y si por alguna razón desconocida Sayas Bazán Trujillo no puede estar con nosotros mañana, entonces vamos a llamar a Eric, okay, de Cojimar, Eric Romeo. Así que para que ya vayan, mis amigos allá, se vayan acostumbrando a la idea de que todos los días nosotros acogemos con beneplácito su opinión y sus comentarios, porque yo sé que, bueno, Rafael lo ha dicho un millón de veces, yo también lo he dicho, pero Rafael un poquito más, nuestros oyentes en Cuba, nuestros amigos, porque ya en realidad ustedes son como familia de nosotros, sí. Saben de béisbol, estudian la pelota, asimilan el deporte y saben de verdad.
Sí, y nos ayudan, porque muchas veces nos ponen, dan información que uno no tenía al día, y ellos lo tienen, o sea, es en serio la cuestión, ¿sabes?
Bueno, sí, y es verdad, nosotros nos estamos, recuerden que nosotros tenemos muchas cosas que hacer, además de solamente pelota, así que nosotros, como le dije, ustedes son estudiantes de la pelota y ustedes nos mantienen también a nosotros informados de muchas cosas. A mí me han cogido de cosas que se me han olvidado, a veces también, Rafael, así que deberíamos de darle
todo,
una asistencia.
Pepe. Nadie sabe todo. Lo bueno es tener un ejército como el que tenemos nosotros. ¿Okay? Los amigos de Cuba, que simplemente, si uno falla y da una base por bola, ellos vienen y pichean y ganan el juego.
Correcto. Ni siquiera el Guajiro Peña lo sabe todo. Y con ese comentario, le pedimos ahora a Juan Pendaz que nos ponga la número uno, nuestro pan de cada día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Qué pena, los Marlins perdieron la oportunidad de ir a Nueva York y darle pau pau a los Mets, el puntillazo final, como diría el Guajiro Peña. Ya perdieron el primer partido de una doble jornada. El encuentro de hoy fue un partido que fue pospuesto por coronavirus hace más de 3 meses. Y terminó hoy. ¿Qué les parece? Está a punto de comenzar el segundo encuentro de la jornada, el que sí le toca a la jornada de hoy legítimamente. Los Marlins perdieron el partido 6-5. Lo ganó Familia, lo perdió Floro. Jonronearon Villar y Nimo en este encuentro. Así que, bueno, los Marlins poco a poco ya se pueden comenzar a despedir de la temporada en la Liga Nacional Este. Acaban de comenzar Filadelfia contra Washington, Baltimore versus Toronto, Oakland contra los Tigres en Detroit, Boston contra Tampa Bay, y anoche Tampa Bay le dio tremenda paliza a los Medias Rojas. El segundo encuentro de la doble cartelera entre los Marlins y los Mets. Colorado está en Texas, Cleveland en Kansas City, Cachorritos en Minnesota, los dos se pueden ir a pescar, nadie los va a echar de menos. Piratas contra los Medias Blancas de Chicago, se pueden imaginar ustedes la paliza que le van a dar a los Piratas esta noche. Los Yankees contra los Angelinos, Tylon contra Barria. Oigan esto, anoche los Angelinos derrotaron apretadamente a los Bombarderos del Bronx 8-7. Y el pitcher taponero en ese partido fue el cubano Raisel Iglesias. Con su rescate número 28 de la temporada, retiró a los 3 Yankees que vio, ponchando a 2 de ellos. Su efectividad descendió. Este muchacho está al rojo vivo. ¿Okay? Oigan esto. Los Angelinos de Anaheim tienen solamente 65 victorias en toda la temporada. Raisel Iglesias, okay, ha rescatado 28 de esas 65 victorias. El veterano de 31 años de edad de la Isla de la Juventud es dólar por dólar uno de los mejores taponeros de todo el béisbol de las grandes ligas, tiene 7 victorias, 4 derrotas, efectividad de solamente 2.75 carreras limpias y ha ponchado, oigan esto, ustedes creen que Aroldis Chapman es impresionante, oigan esto, Raisel Iglesias en solamente 59 entradas, no debería decir solamente 59 entradas, tiene 28 rescates y a veces lo hemos visto rescatar un partido con 4, 5 y hasta 6 outs, pero en 59 innings tiene 89 bateadores ponchados, ¿ok? Sin embargo, cuando se habla de un taponero cubano, casi todo el mundo piensa primero en Aroldis Chapman. Y en casi todas las estadísticas, Raisel Iglesias está por encima de Aroldis Chapman. Para que ustedes se den cuenta.
Siempre bueno, tenemos ¿viste? Uno ahí que está en el candelero, ¿ok?
Así que, imagínate tú, Rafael, si Aroldis Chapman, si Raisel Iglesias lanzara para los Dodgers o para los Medias Blancas de Chicago o para cualquier equipo, los Bravos de Atlanta, cualquier equipo que le dé un poquito de apoyo ofensivo y defensivo, porque los angelinos son un desastre, tienen un récord espantoso, tienen más derrotas que victorias, si no conectan jonrones, si Otani no jonronea, no ganan y cometen más errores que nadie en las grandes ligas. Y ese es el cuadro que tiene que defender Raisel Iglesias las pocas veces que tienen una ventaja en el noveno inning.
Si tú sabes que la historia de los pitchers cubanos a través de los tiempos es que han jugado para equipos generalmente malos. Y tenemos uno en casa, Orlando Peña. Orlando Peña, con muy pocas ocasiones y por muy poco tiempo, jugó con equipos buenos como los Cardenales, el Detroit cuando estaba funcionando, etcétera. Pero casi siempre le tocó bailar con la más fea. Y eso no solo hace que tú no tengas más juegos ganados, sino que te afecta tu efectividad también, porque el cuadro que tienes detrás, no, aunque no haga errores, sí hace vamos a decir, lo que llamamos los viejos marfilada, ¿ok? No se lo anotan como error, pero es algo que simplemente crea carreras y le tocan al pitcher ese. Prácticamente todos, a no ser muy al principio, Luque jugar con los Gigantes, pero en la época de los años 50, 60, que fue una época bastante buena, los pitchers cubanos en las grandes ligas, siempre le tocaron equipos que no ganaban. Los Senadores de Washington eran los que más pitchers cubanos tenían, y no quiero decirle que esa gente, el caso es como el dicho bien viejo, ¿no? Que hay una cosa que dice Washington es el primero en la guerra y en la paz, y el corazón de Estados Unidos. Y dicen Washington es el primero en la guerra, en la paz, y el último y en el sótano, en la Liga Americana. Así era lo que decía. Entonces, pichar para ese equipo no se podía ganar dinero. Ganar juego. El dinero tampoco.
Sí, claro. Una cosa va directamente con la otra. Y Rafael, bueno, esta noche los Yankees van a tener la oportunidad, comenzando a las 9:40, de ganar su primer partido en 4 juegos, cuando se enfrenten otra vez a los Angelinos de Anaheim. Pero los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales, que están a solo 1.5 juegos detrás de los Gigantes, porque anoche los Gigantes perdieron, ¿ok? Y contra los Cerveceros de Milwaukee, y los Dodgers derrotaron a los Bravos de Atlanta. Esta noche, Charlie Morton, con promedio de 12-5, lanza para los Bravos contra Walker Buehler. Oigan esto, Walker Buehler, 13 victorias, 2 derrotas. Y efectividad de 2.02.
Hueso.
Okay. Sí, esos son numeritos de Sandy Koufax. Okay. Le estoy dando ahí, aunque, por supuesto, Walker Buehler es derecho. Esa es la única diferencia. Pero los Bravos, si no ganan este partido, y si los Cerveceros derrotan a los Gigantes, esto significaría que los Dodgers se montan a solo 0.5 juegos detrás de los Gigantes y tendríamos por primera vez desde la segunda semana de abril la posibilidad de tener un líder nuevo en la Liga Nacional Oeste en septiembre, porque este partido va a terminar en el mes de septiembre, ¿ok? Mañana, hora de Cuba.
Claro, pero puede ser al revés también, Pepe.
Sí, claro.
Pero... Puede ser que echen para atrás más a los Doches, con que pierdan y los Gigantes ganen.
Bueno, bueno,
tiene la posibilidad, tú lo has puesto bien, sí. Tiene la posibilidad de acercar, una muy buena posibilidad.
Sí, pero yo te voy a decir una cosa, entre tú y yo, y 11 millones de personas en Cuba.
Esto te iba a decir.
Al béisbol...
No voy a decirme ningún secreto, sí, Pepe, porque te va a enterar.
Entre tú y yo, y más 11 millones. Al béisbol de las grandes ligas le conviene una historia como la de San Francisco este año. Un equipo que ni siquiera estaba entre los primeros 17, okay, según las predicciones del béisbol de las grandes ligas, y termine ganando su división. Al béisbol de las grandes ligas no le conviene que los Gigantes vayan al wild card y pierdan. Tiene dos opciones. Le conviene que o que ganen la división o que ganen el partido de wild card.
Sí. No, así pero que... aparte de eso, los Gigantes tienen una fanaticada tremenda porque es un equipo histórico. No es una gente... Aunque ha estado apagado los últimos tiempos con alguna... hace no mucho... y luego unos cuantos campeonatos seguidos, pero siempre han tenido muy buena fanaticada, precisamente porque la rivalidad que tenían con los Dodgers, okay, encontraron en Nueva York los dos.
Sí. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos a nuestra segunda sección del día, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Internacionales en ningún país durante una semana. ¿Por qué? Porque se están jugando eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. A propósito, el Mundial, por primera vez en la historia, no va a ser en el verano, va a ser a finales de noviembre y diciembre del próximo año en Qatar. Y las eliminatorias, casi todo el mundo, casi todos los países van a tratar de jugar 3 partidos en una semana, ¿ok? En 7 días en total. Todo arranca mañana a las 10 de la mañana hora de Cuba con 2 ex repúblicas soviéticas, Kazajstán, celebrando un partido contra Ucrania. Luego Dinamarca contra Escocia, Francia versus Bosnia, Moldavia recibe a Austria, oigan esto, Noruega ante Holanda. Oigan esto, si ustedes piensan que ese partido es bueno, oigan el próximo. Portugal en casa frente a la República de Irlanda. Rusia contra Croacia. Eslovenia versus Eslovaquia. Y justamente para los que se están recuperando de esa jornada, el miércoles, el jueves, en Europa, República Checa versus Bielorrusia, Hungría contra Inglaterra, Italia ante Bulgaria. Oigan esto, Lituania, Irlanda del Norte y el mejor partido de toda la jornada europea en Estocolmo, Suecia recibe a España. Pero eso no es todo. Esa misma noche, después de ver 3 o 4 partidos, la CONCACAF entra en acción. Honduras en Canadá, Costa Rica versus Panamá, Jamaica en México y Estados Unidos en El Salvador. Pero es que eso no es todo. La CONMEBOL también entra en acción el jueves. Oigan esto, a las 4 de la tarde, Bolivia recibe a Colombia, Ecuador a Paraguay, Venezuela a Argentina, Brasil viaja a Chile y Uruguay ante Perú. partidazos, y esto continúa, el carnaval continúa el viernes con más partidos en Europa, el sábado con más partidos en Europa, y el domingo con otra ronda clasificatoria en la CONCACAF, donde México visita a Costa Rica en San José. Honduras visita a El Salvador. Ustedes recordarán que hubo una guerra entre estos dos en 1970, ¿ok? Por un partido de fútbol. Canadá contra Estados Unidos, Panamá contra Jamaica. Y esa misma noche, el domingo, Brasil recibe a Argentina. ¿Ok? ¿Será otro maracanazo? Vamos a ver. Chile viaja a Ecuador. Colombia viaja a Paraguay, Uruguay recibe a Bolivia y Perú ante Venezuela.
No, bueno, lo no, va, no va a ser Pepe un maracanazo, porque esto, Argentina tiene, que esté jugando bien o mal, pero tiene ya un nivel que no tenía Uruguay en esa época. El maracanazo fue porque nadie pensaba que Uruguay ganara.
Esto. Bueno, es que han habido varios maracanazos en varios niveles, por ejemplo. La selección femenina de Brasil ha perdido torneos importantes en el Maracaná. El equipo local ha perdido partidos de la Copa Libertadores. Y la selección, acuérdate que hace poco Argentina derrotó a Brasil por la Copa América. Te estoy diciendo este verano.
Sí, para otro maracanazo. Pero es que no había una disparidad tan grande. Ya Argentina hace años. Que juega, sino a la par de Brasil todos los años, pero es el primer orden. Uruguay, cuando le ganó a Brasil, nadie contaba con ellos, absolutamente.
Bueno, Uruguay era el bicampeón olímpico en fútbol en los años antes del primer mundial.
Sí, pero llegó a Brasil.
Uruguay nunca.
Pero llegó a Brasil a jugar contra Brasil en Brasil. Y yo leí las crónicas de la época y nadie pensaba que ganara. Pues, pero bueno.
No, nadie se esperaba, por supuesto que no. Nadie se esperaba que Uruguay ganaba
ese partido. Ese fue el maracanazo.
Pero yo te voy a decir una cosa. Si hay un país en el mundo que consistentemente, un país pequeño, okay, en aquel entonces, en los años 50, Uruguay tenía 2,5 millones de habitantes.
Sí, sí. Okay. No,
ahora tiene 3,5.
Exactamente.
y si ha habido un país desde los años 30 que Uruguay derrotó a Argentina en el primer mundial, antes de eso que Uruguay ganó las dos primeras medallas olímpicas en fútbol soccer, Uruguay siempre, desde que se creó la Federación Uruguaya de Fútbol, siempre ha tenido, especialmente per cápita, si nos damos cuenta,
que en un país... Per cápita es el gigante de la botella comparado con Brasil, que tiene no sé cuántos millones de habitantes, y Uruguay le da pelea. Hay unos países pequeñitos en Sudamérica que son muy buenos, igual que en Europa. Los paraguayos también juegan muy bien, esa es la verdad. Esto, en Europa ya tú ves cómo están batiéndose. Muchos de esos países son pequeños países.
Así que, pero bueno, para no cansarlos, los voy a dejar ahí. Hay más eliminatorias que vamos a mencionar, vamos a hablar de estos partidos, vamos a decirles qué es lo que puede pasar, especialmente en la CONCACAF. La CONCACAF ahora, antes era una hexagonal, ahora son 8 equipos, todos contra todos, en casa y de visita, y los primeros 4 clasifican al Mundial. Los primeros 3 y luego hay un repechaje. Todo eso lo vamos a hablar en los próximos días. Pero me está diciendo Sayas Bazán que tenemos que regresar con el béisbol de las Grandes Ligas y la sección de Put Me In Coach. Put me in coach. I'm ready to play today. Put me in coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be center field. Bueno, ya comenzaron 6 partidos, pero solo hay 2 resultados parciales. Los Tigres derrotando 1-0 a Oakland en el primero, y Boston derrotando 1-0 a Tampa Bay apenas en el primero. Es sumamente importante para los Medias Rojas no perder esta serie en Tampa Bay tienen que por lo menos empatarla. Ganar dos y perder dos, eso sería algo positivo. Lo crean o no, eso sería algo positivo para los Medias Rojas. Porque en este momento, Tampa Bay ha ganado 8 partidos consecutivos y ha ganado 10 de los últimos 13 que ha jugado. Tienen una ventaja de 7 juegos sobre los Yankees en la Liga Americana Este y 9 juegos sobre los Medias Rojas de Boston. Y ya estamos en septiembre, ya mañana es el 1 de septiembre. El único equipo que yo diría que ya puede comenzar a poner la champaña en el hielo y esperar son los Medias Blancas de Chicago, que tienen una ventaja de 10 juegos contra los Indios de Cleveland. Y por supuesto, han habido equipos que han desperdiciado una ventaja de 10 juegos en septiembre. Por ejemplo, los Medias Rojas de Boston en 1978. Desperdiciaron una ventaja mucho más grande en un mes y perdieron la división contra los Yankees. Pero yo no veo a los Medias Blancas de Chicago, especialmente con Cleveland, que a duras penas tiene promedio de 500, 64 y 64. Yo no veo, ¿verdad, Rafael, a los Medias Blancas dejando escapar 10 juegos de ventaja?
No creo. Las Medias Blancas ya están en esa, oliendo sangre ya. Ya ellos se están preocupando por la próxima ronda, no esta. Se considera que no tienen ganada.
Estoy de acuerdo, por eso que ya dije que tienen la champaña en el hielo. Para ellos es solamente cuestión de esperar quizás 2 semanas, 3 semanas y celebrar con champaña la clasificación a la postemporada. Los Cerveceros de Milwaukee tienen ventaja de 9.5 juegos sobre Cincinnati, que ha perdido 3 en fila. Pero para que ustedes vean cómo es la vida, Cincinnati, yo no sé cómo se las han arreglado, pero todavía están en la comida por la postemporada. Pese a perder 3 juegos en fila, si la postemporada comenzara hoy, el juego del wild card del viejo circuito sería entre los Rojos de Cincinnati y los Dodgers en Los Ángeles. ¿Ok? Mientras que en la Liga Americana, igual que ayer, el juego de wild card sería en el Yankee Stadium entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Vamos a ver si las cosas cambian. Boston está solamente 2 juegos detrás de los Yankees para ver dónde se celebra ese partido. Pero cada día se está poniendo más y más difícil que alguien despoje a los Tampa Bay Rays del primer lugar en la Liga Americana Este. Y a propósito, la gente en Cuba se pregunta, ¿quién es el máximo impulsador de todo el béisbol de las Grandes Ligas? Un muchacho de Cienfuegos que se llama José Dariel Abreu. 101 carreras impulsadas. ¿Ok? No solamente el mejor de la Liga Americana. No. El mejor de todo el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Ok? Sí, el próximo cubano. Dime, Rafael.
No, que ya para él impulsar más de 100 ya es una cosa ya rutinaria, ¿ok?
Correcto.
Y una de las cosas que se cuenta en el béisbol, ¿cuántos campeonatos tiene impulsando más de 100 carreras? Eso es una cosa que a la hora de los números, porque vaya, para ganar el juego tienen que impulsarla a alguien, ¿no? A la hora de equilibrar un bateador, ese es uno de los números más importantes de ahí.
Correcto. Y hay 2 peloteros cubanos entre los primeros 10 impulsadores del béisbol de las Grandes Ligas, porque Jordan Álvarez, de los Astros de Houston, está como el número 8, no de la liga, de toda la MLB, con 89 carreras impulsadas. Y después hay que bajar, bueno, está Arenado, que también es el número 13, está Julito Martínez, que es número 16, después hay que bajar hasta el número 24, Adolis García, con 77 carreras impulsadas para los Texas Rangers en lo que va la temporada. Jonrones, bueno, Shohei Ohtani, ayer conectó su número 42 contra los Yankees. Vladimir Guerrero Jr., que ayer reventó 2 jonrones, tiene 38, al igual que Salvador Pérez. Fernandito Tatís tiene 36. Y en bases, promedio en base, sigue Juan Soto de los Nacionales con 442 y Bryce Harper de los Phillies. A propósito, los Phillies están jugando muy bien contra tratando de despojar a los Bravos de Atlanta, y Bryce Harper promedio en base de 426. Damas y caballeros, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Al Duro y Sin Guantes. Recuerden, este domingo a las 7 p.m., béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. Jugada por jugada, con lujo de detalle, los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco. Un regalo para la fanaticada cubana de béisbol. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Huevo.
Talking baseball. Klusowski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
Y podemos añadir a esta canción Victor and the Duke. Fabián González, detrás de los controles. Muchas gracias por ponernos la musiquita. Estábamos hablando de los Phillies de Filadelfia, que están teniendo una puja contra los Bravos de Atlanta en la Liga Americana Este. Han ganado 4 partidos en fila. Filadelfia tiene 2 oportunidades de clasificar a la postemporada. Primero, despojando a los Bravos de Atlanta. Están a 3 juegos y medio detrás de los Bravos. Y segundo, el wild card. Están a solamente 3 juegos del último cupo disponible por el wild card en el viejo circuito. Así que Filadelfia tiene 2 posibilidades de clasificar. Es dueño de su propio destino. Por ahora, Cincinnati ocupa el último cupo disponible para ese dramático juego de wild card o comodín que se va a celebrar, por lo menos hoy por hoy, en Los Ángeles, al menos que las cosas cambien. Podría ser San Francisco, podría ser Los Ángeles. Uno de esos dos va a ser sede del wild card del viejo circuito. En la Liga Americana, como les dije, o va a ser Boston o va a ser los Yankees. El próximo que podría despojar a uno de esos dos, los Atléticos de Oakland, están a 2 juegos detrás de Boston, y Toronto a 4 juegos y medio detrás de Boston en la lucha por el último cupo. ¿Qué les parece si nos vamos ahora a nuestra sección olímpica con Rafael García Toledo?
¡Playball! Bueno, la tiradora hindú Avani Lekhara ganó para la India la primera medalla de oro en lo que es shooting, o sea, disparo, o tiro, ¿ok? Saliendo victoriosa en la prueba de rifle de aire en 10 metros. Bueno, Pepe lanza con esto, pero no es de aire lo que lanza Pepe, es de pólvora. Y hay un dúo chino que hace un tiempo, donde no hay China, se presentó o entró como refugiado político en Australia. Se llaman Yang Qian y Lei Lina, ¿ok? Y ellos acaban de ganar 2 medallas de oro en tenis de mesa para Australia, su país de adopción, ¿ok? Conocemos muchos cubanos que están en esa posición, inclusive un artículo que yo voy a poner en unos días, esto que habla de eso. Y hablando de artículos, ayer le hablé de Jack Rogue, y quien fuera presidente del Comité Olímpico Internacional, y de su vida más o menos por el deporte. Hoy se puso un artículo mío en la página nuestra en que se habla más extensamente de Rogue, y le aconsejo a todos los cubanos que se lo lean, porque hay una parte, una anécdota personal que yo tuve, muy poco conocida o no conocida prácticamente por nadie, que se refiere a la dirigencia del olimpismo en Cuba y Jack Rowe. Léganse porque le va a interesar muchísimo, sobre todo los cubanos que me están oyendo. ¿Okay? Pueden entrar a la página de nosotros y ahí van a encontrar el artículo muy elegantemente ilustrado por Isabel Espronceda. Muy bien, y China ganó 5 medallas de oro en las montañas Boki, ¿okay? En la, lo que es, no sé por qué le llaman montañas Boki, porque eso es un lugar plano, y ahí hay piscinas, y ahí es donde ganaron en los Paralímpicos estas medallas, los chinos estos, en el centro acuático, ¿okay? Y ellos compitieron contra el Jack Rowe de Belarus, ¿okay? Que mantuvo su dominio de todas formas sobre la natación ahí. Y el alcalde de Budapest le pidió al consejo de la ciudad que declinara la designación de ser los anfitriones de los Juegos, el Campeonato Mundial de Atletismo del año 2023, ¿ok? Ya eso estaba aprobado para la ciudad de Budapest, y el alcalde, que se llama Gergely Kalaksony, dijo al consejo, le pidió al consejo que lo rechazara, que no lo hiciera después que se lo dieron. No sé qué tiene que ver el alcalde con el consejo en ese sentido, pero no es el tipo más democrático del mundo, el régimen este de Budapest. Pero bueno, y Tulo, okay, que es doble medallista, esto se llama Derartu Tulo, acusó a los corredores de Etiopía de caerle atrás a dinero fácil y tornarse en gente que usa drogas prohibidas para ayudarse. Él lo está criticando y diciendo, están buscando dinero fácil usando drogas, ¿okay? Este hombre, bueno, ganó 2 medallas de oro con Etiopía y está acusando a sus compatriotas de eso. Y es muy probable que tenga bastante razón, ¿okay? Y Story se convierte en la persona más decorada en los Paralímpicos, de aquí. Es la dama Sara Story. Aquí hay muchos estos ingleses que tienen títulos nobiliarios, como se llaman dama, pues una mujer que es como los caballeros, los knights, ¿okay? Así que ella se convirtió en la persona que más medallas de oro ha tenido en la historia de los Paralímpicos para Inglaterra. No sé cómo estamos de tiempo, Pepe.
No, Rafael, tenemos que ir con Omar Tigres porque lo okay, estamos haciendo bueno, esperar, pero...
Siempre es agradable hablar con Omar Tigres.
Por supuesto que sí. Pero antes de irnos con Omar Tigres, le tengo que recordar a los amigos en Cuba que este domingo a las 7 p.m. béisbol de las grandes ligas por esta su emisora favorita Radio Martí, y de ahora en adelante solamente vamos a escoger los mejores, el mejor partido de la jornada. A mí no me importa qué hora sea, pero da la casualidad que este partido es a las 7 p.m., así que recuerden, los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles contra los Gigantes de San Francisco, 7 p.m., domingo, este domingo que viene por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Así que, Mr. Víctor, ahora sí, dame la última sección del día, que es justamente la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, lo prometido es deuda. Tenemos a uno de nuestros mejores amigos que a propósito me tiene que mandar su lista del equipo de ensueño cubano de todos los tiempos. Omar Tigres, estás al aire en vivo. Muy buenas noches.
Sí, muy buenas noches, Pepe. Un abrazo grande para ti, para Rafa, para todos los que están detrás de los controles, Juanito, Garrillo que está de vacaciones, toda la gente de CESTE y todos, bueno, todos los amigos, Michelle, Ale, en fin, son tantos que no terminaría nunca. Pepe, sí, efectivamente, ya tengo aquí la lista del Dream Team que hice, pero antes de empezar la lista, antes de decirte, quiero hablar sobre algo que tocaron en principio el programa, Rafael, sobre Peña y los equipos, que por cierto, le mando un abrazo también, y los equipos, uno de los equipos ganadores que Peña jugó fue los Tigres de Detroit. Lástima que ya tenía 31 años cuando llegó a Detroit, es decir, que jugó 31, 32 y 33, hasta los 33 años. El primer año, en el año 65, los Tigres ganaron 89 juegos y perdieron 73. Él tuvo 4 victorias, 6 derrotas y lanzó para 2.51. Al año siguiente, en el 66, los Tigres volvieron a ser un equipo ganador con 88 victorias, 74 derrotas. Él ganó 4, perdió 2 y lanzó para 3.08. Pero ya con 33 años, en el año 67, los Tigres al borde ya de llegar a la Serie Mundial el año siguiente, el equipo de Detroit ganó 91 juegos, perdió 71, ya se perfilaban para la Serie Mundial el próximo año. Peña tuvo 0-1 y 13.50. Ya la edad parece que le había pasado la factura. Entonces, sí, bueno, fue uno de los equipos, ya digo, que él jugó ganador.
No, uno de los pocos equipos que jugó que ganaron. Sí, por cierto, jugó 10 años más, ¿ok? ¿No van? Jugó hasta los 43 años.
Efectivamente, efectivamente.
Sí, sí. Y fíjate, sí, si busca la eficiencia de carreras limpias anotadas por juego, fíjate que está en sus dos últimos años, que pichó no mucho, pero tiene dos y pico de promedio de carreras limpias. Sí, no llegó a tres.
Rafael hubiera sido millonario en esta época ampliamente.
No, no, olvídate, sobre todo en los años que jugó. Eso, tuviera como es el guajiro de Tacaño. Tuviera más dinero que Warren Buffett.
Sí. Bueno, ahora les voy a leer mi equipo, mi Dream Team. Después yo se los mando de todas maneras por el correo. Primera base, Rafael Palmeiro. Segunda base, Tony Taylor. Torpedero, Bert Campanelli. Tercera base, Tani Pérez. En el left field, Oreste Miñoso. En el center field, Tony Oliva. En el right field, Cristóbal Torrientes. Como catcher, Miguel Ángel González. Pitcher derecho, José de la Caridad Méndez. Pitcher zurdo, Miguel Cuellar. Cerrador, Aroldi Chapman. Y bateador designado, José Abreu. Tuve que dejar a Alejandro Ong afuera. A Martín Digo, me duele con el alma, pero bueno, ese fue el...
No, eso es imposible, imposible. Claro. Yo he cambiado el mío como 7 veces. Hablamos, yo hice uno, pero me hablaron de la peña de Camagüey, del camagüeyano,
sí.
Y me cayeron a palo, entonces
no,
tuve que empezar a variarlo, ¿okay?
Exacto.
Porque hay cosas que yo digo, bueno, este individuo no tiene, pero me pongo a ver otra serie de aspectos. Y se te fue mucho chocolate, vamos a decir claro, porque a veces en la posición que tú lo pones es que te da respuesta, ¿te das cuenta?
Sí,
pero fíjate que yo puse, yo no sé cómo lo tengo ahora, pero lo he cambiado como 7 veces, yo puse a Miñoso en tercera porque eso es lo que jugaba él en el Marianao. no jugaba left field, en lugar de field en la Grandes Ligas.
Exacto.
Pero, y puso a Palmeiro ahí porque quería poner a Tani Pérez en primera porque Miñoso estaba en tercera. Esto, pero evidentemente Palmeiro jugó mucho más primera y fue un fenómeno, ¿te das cuenta?
Cierto.
Yo creo que le hicieron una marañita con eso de la cosa que lo ha sumergido en una depresión de por vida. Afortunadamente la ha dado por la pintura y es muy bueno Palmeiro. Yo me enteré, le escribí, y era el verdad que se crió aquí en Miami. Le escribí que me mandara una foto de la pintura que había hecho, me dijeron que pintaba, y me mandó con una carta que decía, yo no lo conozco, para pesar. Alegro que se haya... y me mandó dibujo a crayón, y es buenísimo, ¿ok?
Ah, mira, interesante, interesante. Sí. Una cosa que quería decir sobre dos jugadores ahí del Dream Team, sobre Cristóbal Torriente y José de la Caridad Méndez. Esto es bueno que los muchachos, todos los fans, lo sepan. En una ocasión, el grandísimo Baby Ruth, pelotero fuera de serie, se refirió a Torriente y a José de la Caridad Méndez diciendo lo siguiente. Esto tú lo debes saber, Rafa, porque tú manejas muy bien todo al respecto de las Ligas Negras. Dice,
no, yo sé, ya
en mi equipo, dice Baby Ruth, en mi equipo, si Torriente y Méndez estuvieran en mi equipo, ganábamos el campeonato en el mes de septiembre y nos vamos de pesca en espera de la Serie Mundial.
Sí, señor.
Ya con eso quiere decir que eran dos superjugadores. Pero no obstante eso, sobre José de la Caridad Méndez, John McGraw, el estratega, dijo, si José Méndez fuera un hombre blanco, en la época del racismo, sí, de la segregación racial, yo lo firmaría por $50,000 o $30,000, no estoy muy seguro, dólares de la época.
Sí,
sería
sí,
tan bueno, sería tan bueno como lo son Walter Johnson y Grover Cleveland Alexander.
Sí, señor.
Vaya, que un manager de esa categoría hable así, es porque...
No, y quiero decirte que John McGraw vivía en La Habana, ¿okay? Eso es una cosa poco conocida, porque él tenía negocio ahí porque era dueño del hipódromo Oriental Park, ¿okay? Era uno de los dueños principales, y siempre dijo, me gustan los caballos, no me gustan las apuestas, y le tengo eso por negocio, porque da dinero, porque no se fueran a equivocar la gente, ¿no? Pero él tenía gran parte del año, y veía a Méndez pichar aquí y pichar en Estados Unidos. Méndez ha sido uno de los más grandes peloteros de la historia, okay, en todos los sentidos. Fue en un shortstop. Yo escribí una biografía de Méndez, entre lo que escribí de las Ligas Negras, que dice muchas cosas, muy pocas, porque yo soy un ratón buscando cosas antiguas. Esto, él lo firmaron como shortstop, no era pitcher. Y cuando vieron el brazo que tenía, lo pusieron a pichar. Y fue... el pitcher Roger, que fue a buscar a General Sagua, que era un pitcher que decían que era un fenómeno, en Remedio precisamente, y vio a este hombre y dijo, mira, General Sagua es un tipo bueno, pero acá hay un tipo que le ronca el mango, que lo podemos convertir en pitcher, ¿okay? Y él fue manager de los Monarcas de Kansas City, ganó la Serie Mundial Negra. Y además de ser manager, hablando de utilities, okay, que nosotros tenemos el mejor utility de la historia, que es Martin Guido, pero Méndez era el shortstop del equipo, okay, pichaba y además era el manager en más de la mitad de los juegos de los Monarcas. Okay. Como dicen, chúbate esa, Otani.
Papá, tengo entendido que era el mejor equipo de la Liga Negra.
¿Perdón?
Los Monarcas de Kansas City era el mejor equipo de las Ligas Negras.
Sí, porque tenían muy buenos dueños, vamos a decir. Y consiguieron buenos peloteros. Y es un equipo que ganaba mucha plata, quiero que tú sepas. Uno de los equipos que más dinero ganaba es los New York Cubans. Que el logo que tienen los Mets era del New York Cubans. Jugaban en el mismo estadio de los Gigantes de Nueva York cuando ellos estaban fuera. Siempre jugaban en un estadio de Grandes Ligas.
¿Era el Polo Grau?
En Polo Grau. Y era propiedad de Alex Pompey, de Alejandro Pompey.
Hall de la Fama.
Hall de la Fama. Y Alejandro Pompey se lo vendió a los Gigantes con un contrato que ha sido el contrato más leonino que hay. Yo te vendo el equipo, tú me lo pagas. Y yo con eso tengo la exclusividad de firmar todos los peloteros latinos y todos los peloteros negros que hayan por los Gigantes. ¿Ok? A perpetuidad. Dime que tú consigues un contrato mejor que ese. Ok, lo voy a dejar para que hablen ustedes.
Muy interesante, Rafa, muy interesante.
No, yo veo que, Omar, qué pena que no le hicieron caso a Rafael, porque desde que yo lo conozco hace 15 años, Rafael siempre ha dicho que las ligas negras tienen que ser reconocidas en algún momento como una liga igual a la MLB, y les tomó 80 años hacer eso.
Sí, señor. Déjeme decirle, darle una primicia ahora. Yo estoy terminando un artículo que me ha costado mucho tiempo. Cuando lo lean se van a dar cuenta la cantidad de investigación que hay que hacer. Donde yo pruebo, perdonen la inmodestia, pero es así, yo pruebo que la Liga Cubana era una de las grandes ligas. Y lo pruebo ahí, vaya, número por número, cosa por cosa. ¿Okay? El artículo es tan largo que lo divido en tres. Tengo que hacer unos cuantos que estoy en camino. Lo voy a lanzar primero, pero después ese artículo lo voy a tirar. Y estoy seguro que a ustedes, todos, les va a gustar mucho.
Sí, sí, muy interesante. Yo estoy convencido que si los peloteros negros nunca hubiera existido la segregación racial, en las grandes ligas muchos de los récords que hay de jugadores blancos lo tendrían los negros. Eso estoy más que seguro.
Naturalmente, y los pitchers también.
No, no. Ya eso se acabó y bueno, se ha demostrado, los jugadores negros en grandes ligas, bueno, ahí tiene el caso de, lastimosamente, un poco turbio Barry Bonds, pero es el que más honor le ha conectado, pero bueno, vino Jangero después.
Sí, Jangero, que es el de verdad.
William, pero, es decir que sí, ¿qué hubiera sido de aquellos que no pudieron llegar?
Sí, Willie Mays es uno de los mejores, para muchos es mejor. Mira, para muchos, a mí, este señor O'Neill, que jugó para los Monarcas y jugó para Almendares, sí, en Cuba, dice: el mejor jugador que yo vi en Grandes Ligas se llama Willie Mays. El mejor jugador que yo vi en la pelota se llamaba Oscar Charleston.
Ciertamente.
Oscar Charleston jugó 10 años en Cuba. Y como McGraw vivía en Cuba, porque iba a los restaurantes y la gente los aplaudía. ¿Tú crees que se va a ir para allá, para Alabama, ni Mississippi, ni estos lugares? No, tenía que dormir en la funeraria y no podía entrar a un restaurante. ¿Sí?
Exacto.
Sí. Okay. Otra vez lo dejo hablar.
Bueno. No, solamente quería agregar que mucha gente en Cuba, mucha gente joven, y cuando yo digo joven, ustedes se pueden imaginar, yo ya tengo casi 55.
Figúrate.
Es difícil, sí, imagínate tú, es difícil encontrar video del Guajiro Peña en la MLB, y él jugó, Guajiro Peña estaba lanzando todavía en el 71-72. Imagínense ustedes encontrar video de los peloteros de las ligas negras, cubanos de las ligas negras, es casi imposible. Es más, no, debe de ser imposible. Y por eso es que mucha gente en Cuba no solamente no los vio jugar porque son jóvenes, ni siquiera pueden ver video de ellos.
No hay. Hay fotos en las publicaciones cubanas que yo las tengo. Y se me borró porque compré una computadora nueva y la verdad que las computadoras inteligentes y los teléfonos inteligentes son mis enemigos. Y me borró un porcentaje tremendo de lo que yo he recopilado por años y años. Yo tenía todos los artículos de béisbol de la revista Bohemia y de la revista Carteles desde 1917 hasta 1959, con fotografía y todo. O sea, copiada la página completa de todo eso. Y después que terminé,
mira, por ejemplo,
me fui para el diario La Marina desde 1800 y pico a buscar las alineaciones, los scores que estaban allí ya, ¿cómo es esto? En la biografía de Méndez yo explico los 45 innings que dio sin carrera, que la gente dice que se lo dio al Cincinnati. Bueno, al Cincinnati le dio un chorro, pero no fueron todos al Cincinnati. Pero 45 innings sin carrera.
Sí, por ejemplo, en este momento, y me consta porque lo vi hace 3 semanas, y si la gente en Cuba quiere ver a Miguel Cuellar lanzar, todo lo que tienen que hacer es poner séptimo juego de la Serie Mundial 1971 entre los Orioles y los Piratas de Pittsburgh. Mike Cuellar fue el abridor de ese partido y el perdedor de ese partido. Es más, Roberto Clemente le conectó jonrón. Pero ahí está el partido completo de 3 horas en YouTube para que cualquiera lo vea gratis, ¿ok? Y, por supuesto, Mike Cuellar está en la lista de mucha gente en el Dream Team de los peloteros cubanos.
¿En zurdo? ¿Cuánto zurdo hay de
Mike? En el juego de estrella del año 71 en Detroit, casi la alineación completa de los dos equipos está en el Hall de la Fama. Hace poco murió Bill Freehan, el catcher de los Tigers, que no está en el Hall of Fame, que fue muy bueno también. Pero ahí está Reggie Jackson, Blue Robinson, no, es una constelación de estrellas tremenda en el año 71. Y está en internet, lo pueden ver, cualquiera lo puede descargar, lo puede ver completico.
Correcto, correcto.
Sí, era cuando se entrenaba en Miami, mis hijos crecieron con ese equipo de Baltimore.
Sí, sí, muy bueno, muy bueno esa época. Una maravilla, los peloteros, mucho mejor que ahora, la verdad.
Correcto. Pero qué pena que no se pueden ver los peloteros de los años 40 y 50.
Sí.
Dime.
No, te iba a decir una cosita rápida. En los años, cuando llega, los Walburgos llegan aquí a poder, un amigo mío que trabajaba en Bohemia, era periodista, recoge de un tanque de basura una caja llena de fotografías de toda la pelota cubana de profesional que lo habían botado. Al cabo de muchos años, yo lo conozco, él me llama, y yo tenía un contacto con un señor que venía aquí a comprar cosas para el Museo del Hall of Fame en Cleveland, y yo tenía la fotografía, pero él me dijo, mira a ver si yo puedo salir de esto. Pepe, lo que había ahí era maravilla, tú no puedes imaginarte. Yo tuve en mi poder fotografías de Peña con el Almendares, de Miñoso con el Marianao, en fin, de todos los americanos que venían aquí, que eran muy buenos, jugadores americanos, ahora me vienen mucho a la mente.
Es americano malo. El único americano malo que fue Tommy Lasorda.
Sí, señor. Sí.
Pero Omar, eso, muy bueno, eso es patrimonio, eso es patrimonio nacional, por el amor de Dios.
Sí, señor, bueno, lo votaron, Pepe, aquellos lo votaron en la basura.
Bueno, nosotros tuvimos un director aquí en Radio Martí, que votó la biblioteca diciendo que sí no hacía falta, porque ahí estaba Wikipedia. Y ahí teníamos obras de estudio, que nada más que había una en el mundo, la teníamos nosotros. ¿Okay? Y en los vídeos, había vídeos desde los años 20 y pico de Cuba. ¿Okay? Uno de los archivos más grandes del mundo de cosas cubanas. Todos lo botaron. Llegó un camión aquí con una cosa, lo echaron y lo botaron a la basura. Y lo
incineraron. Omar Tigres, último minuto para ti.
Bueno, espero que todo vuelva a los Tigres a renacer, porque veo que están hablando mucho para el año 2022. El dueño está enfocado en salir adelante. Así que espero que me oiga, porque si no voy a llamar al Ávila para que hable con ustedes, para que el año que viene, si el Detroit es un equipo ganado, por lo menos pongan un juego del Detroit en el año.
Queremos que pase eso por ti.
Gracias.
Muchísimas gracias a Omar Tigres desde el Vedao por estar con nosotros. Damas y caballeros, a ustedes también muchas gracias por vuestra atención. Yo estaré de vuelta a las 10:25 con un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, los dejo por ahora, pero recuerden, el deporte rompe todas las barreras.